Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te amamos, te bendecimos a ti, te damos las gracias, te damos la gloria, la honra y la exaltación. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Te alabo, te glorifico, te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a entender tu verdad y a entender tu palabra. Con luz, con revelación, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hemos estado estudiando algo acerca del libro de Job, ¿sí? ¿Y qué pasó con Job? ¿Qué pasó con Job? En el capítulo 1 de Job hemos estado estudiando y vamos a estudiar la segunda parte. Dios no permitió ni causó lo que le sucedió a Job. Algo contrario a lo que muchas veces la iglesia dice: oh, estoy como Job aquí. Pues Dios me está probando para enseñarme algo. Vienen enfermedades y problemas y luego dice la gente: ¿qué me estará queriendo decir Dios? Implicando que es Dios el que pone las pruebas o que pone las enfermedades. Y esa es una doctrina muy, muy, muy fuerte entre los cristianos de cualquier denominación. Amén. Llámese católico, llámese protestantes, como sea, es muy fuerte esta doctrina. El capítulo 1 lo voy a retomar en el versículo 12, Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ya estudiamos esto, pero con la Biblia vimos, algunos en la parte 1 del tema, vimos que está refiriéndose a que el mundo entero está bajo la autoridad de Satanás. ¿Sí? Todo el mundo está, hablando de la gente que no ha nacido de nuevo, gente que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. La mayoría de las personas piensan que la gente se va a ir al cielo porque son buenos. ¿Has oído gente así? No sé por qué me da que algunos de ustedes piensan lo mismo. No sé por qué. Pero nadie se va a ir al cielo porque eres bueno. Porque si te vas a ir al cielo porque tú eres bueno, en vano murió Cristo. En vano. Por eso dice la Biblia en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 8: por gracia eres salvo por medio, ¿qué? De la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don, ¿qué? De Dios. Verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, yo soy salvo porque me porto muy bien. Está bien, pórtate bien, te va a ayudar aquí en la tierra. Aquí en el planeta Tierra te vas a evitar de meterte en problemas. ¿Sí? Pero eso no te hace salvo. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Bien. Ahora en el capítulo 1, entonces, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Nada más el Señor le estaba, Dios le estaba diciendo a Satanás: es una verdad esto. ¿Quién le había entregado todo? Adán, como ya lo vimos en la caída del hombre, ¿verdad? Y esto nada más fue una declaración de verdad. It was a declaration of truth, una declaración de verdad. O sea, Dios estaba afirmando un hecho. Amén. Ahí fue lo que lo dejamos, vimos varios versículos, no voy a ir para allá, nada más voy a mencionar algunos versículos que vimos. Vimos 2 Corintios 4, 4, Efesios 2, 2, 1 Juan 5, 19, Romanos 5, 12 al 14, ¿verdad? Esos fueron los versículos que vimos. Bien, voy a continuar. Verso 13, Job 1, 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Verso 14, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios, y ahí está la cosa, ¿ves? Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Note que dice fuego de Dios, pero ¿quién lo dijo? ¿Fue inspirado por Dios esto? No, fue uno de los criados. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Job vivió, tienes que ver, esto es lo que tienes que entender. Job vivió aún antes de la ley mosaica. ¿Qué tiene que ver eso? La gente tenía mucho menos revelación de quién era Dios. La gente durante la ley pasaba algo bueno y decían Dios, pero pasaba algo malo y decían Dios lo causó también. Y también en este tiempo bajo la gracia, ¿verdad? Muchos cristianos pasa algo malo y dicen Dios. En las aseguranzas aquí en los Estados Unidos, cuando un tornado tumba una casa o algo, y le ponen acts of God, ¿sí? Hechos de Dios en las aseguranzas, imagínate. No culpen las aseguranzas, muchos púlpitos en las iglesias dicen lo mismo. Amén. Ahora nota, dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Pero lo dijo este hombre, este uno de los criados. Job no tenía ni revelación quién era Dios. ¿Tú crees que lo iban a tener los criados? No. ¿Y por qué lo digo? ¿Porque era un criado y Job era el dueño y era el hombre rico? No, lo dije por lo que leímos en la primera sesión, cuando dijimos que era un varón llamado Job en Job 1:1, un varón llamado Job, y este era hombre que perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, o sea, buscaba tener una relación con Dios. Pero ¿qué era lo que pasaba? Job no tenía ¿qué? El Espíritu Santo dentro de él. ¿Por qué no tenía el Espíritu Santo dentro de él? ¿Porque qué? Porque Jesús no había venido, porque no era el tiempo, no era el tiempo, ¿sí? Ni siquiera estábamos bajo la ley, como dije, no era el tiempo. Y, pero puedes ver que fue honroso de Job, que buscaba de Dios. Algo puedes saber. ¿Qué fue una de las cosas que les dije en la primera sesión que debemos de aprender de Job? La paciencia, la perseverancia en las cosas de Dios, ¿sí? Otra cosa que puedes aprender de Job aquí, primero es la perseverancia, la otra es que era un hombre temeroso de Dios, ¿sí? Era apartado del mal porque era temeroso de Dios. Lo que quiero decir que muchos cristianos bajo la gracia ahora no temen a Dios. No se apartan del mal. Entonces podemos aprender algo de Job aquí. No estamos criticándolo, como dije, no estamos estudiando Job para criticarlo, para juzgarlo, pero sí podemos aprender de Job para no decir lo que él dijo especialmente, que vamos a verlo más adelante. Bueno, no es cierto. Aquí en este capítulo vamos a ver una de las primeras cosas que empezó a decir. Pero nota que dice: fuego de Dios cayó del cielo. Vamos a ver si de verdad fuego de Dios cayó del cielo. ¿Cuántos cielos hay, dice la Biblia? Hay tres cielos, ¿verdad? El primer cielo, que viene siendo este cielo atmosférico, donde vemos las nubes, por así llamar. Luego, más allá, tenemos el segundo cielo, donde están los astros. ¿Sí? Y el tercer cielo es donde está ¿qué? Dios. Nadie ha llegado al tercer cielo, nada más el hombre ha llegado hasta el segundo cielo. Entonces esta persona nada más dijo fuego de Dios cayó del cielo, nunca especificó qué cielo. Pero el segundo pacto o el nuevo pacto nos da una revelación de esto. Vaya un momento a Efesios. Note lo que dice en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nota aquí, nota lo que dice ahí, a la potestad del aire. Está hablando del segundo cielo. Este hombre, cuando dijo fuego de Dios, la gente lo lee así, y sobre todo en aquel tiempo, lo oyeron y dijeron fuego de Dios. Y consumió, dijo a los. Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores. Vimos en el capítulo 1, nada más para recordar, que hablando de Job, en el capítulo 1, verso 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, etcétera. Pero nota que era 7,000 ovejas. Ahora, en el mismo capítulo 1, el mismo diablo reconoció que era Dios quien lo había bendecido. ¿Lo puedes ver? El mismo diablo reconoció, ¿se acuerdan? El capítulo 1 nota en el versículo 9 y 10. Esto ya lo vimos, ¿no? Pero estoy dando un repaso. Job 1, 9 y 10. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él? El diablo hablando aquí. Y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. O sea, le dijo: la bendición viene de ti. Le dijo el diablo a Dios. Por tanto, sus bienes. ¿Cuántos saben que las ovejas eran un bien? ¿Sí? O era una riqueza que Dios le había dado. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Tú crees entonces que Dios te va a dar algo? Dios le dio las ovejas y luego Dios va a andar matando ovejas. Pues no fue Dios. Pero hermano Hughes, aquí está escrito. Vea que están escritas muchas cosas en la Biblia. Están escritas cosas que dijo gente. Están escritas cosas que dijo el mismo Satanás también. Ahorita lo leímos aquí. Pero tienes que ver por qué la gente lo dijo, cómo lo dijo, en qué tiempo vivían. Te voy a decir esta palabra. Tienes que, ¿qué teovisión tenían de Dios? Teovisión. ¿Cómo ven a Dios? La gente que va a batallar para entender esto que estoy hablando son aquellas personas que tienen una teovisión de Dios, donde Dios es el causante de todos los males. Depende cuál sea tu teovisión. O también va a depender de si tienes un corazón sumiso a Dios. Porque yo tenía una teovisión hace muchos años donde yo pensaba que todo lo malo que me pasaba era Dios. Pero cuando mi pastor me empezó a enseñar, tuve que ser sumiso y oír y dejar que el Espíritu Santo trabajara en mi corazón y cambiar esa teovisión. ¿Amén? Nota, ¿dónde estoy? Job 1:16. Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores también. Mató a la gente y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, nota, ahorita que vimos Efesios, vimos el capítulo 2, Vaya a Efesios capítulo 6. Un momento. Note. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo puedes ver? En el segundo cielo. Amén. Ya sé. Ya me acordé de un área en la Biblia donde alguien pudiera decirme, pero hermano Hughes, ¿pero qué hay de este versículo? ¿Dónde está lo de Primera de Reyes? ¿Dónde está lo de los Primera del Libro de Reyes 18 es? Los profetas de Baal. Sí, 18, gracias Señor. Sí, voy a entrar directamente al, no voy a leer toda la historia, ¿ok? Ya lo saben. Primer Libro de Reyes 18. Sí, versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Lo puedes ver? Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Nota que la historia, porque no quise leer toda la historia, ahí me va a ocupar todo el tiempo, y estoy en el libro de Job, pero la historia que narra aquí es diferente. Para comenzar, en primer libro de Reyes, ¿dónde estábamos? ¿Estábamos bajo la ley o ya estábamos bajo la ley? ¿O ya estaban bajo la ley? Ya estaban bajo la ley. Y lo que estaba pasando aquí, que estos profetas de Baal eran gente impía. Y Dios trajo juicio sobre ellos. E igual Jesús todavía no había venido. ¿Sí? Y aquí Dios personalmente, cuando cayó fuego del cielo, fue del tercer cielo, ahora sí, de parte de Dios, pero no mató a nadie. Dios no los mató. Elías mató a los mató. ¿Sí? Pero tienes que ver que en el, ahora voy a hablar específicamente del Antiguo Testamento o del primer pacto bajo la ley mosaica. Tienes que entender que cuando lees, tienes que entender que hay dos sentidos, como se tradujo del hebreo. El primero es el sentido causativo, causative sense, ¿sí? El otro es el sentido permisivo, permissive sense. ¿Qué quiero decir con esto? El pecado tenía que tener que juicio, porque ahora estaba bajo la ley. Y si la gente violaba la ley, venía juicio. La razón que Dios no anda juzgando ahorita y poniéndote enfermedades y castigándote con el mal cuando haces algo mal, porque todo juicio cayó en Jesús. Si hay juicio, viene juicio de Satanás más bien. Y si vas a decir que es un juicio de Dios, vas a tener que decir que Dios lo dejó, pero fue porque tú lo permitiste aquí. Tú tienes la autoridad. ¿Ves? Y aquí viene otro dicho. Bueno, hermano Hughes, Dios hace lo que quiere. Creo que están la mayoría esta mañana aquí en la iglesia, pero no todos vinieron. No todos los que se dicen ser miembros de esta iglesia vinieron. ¿Por qué? No sé. Pero ellos decidieron. ¿Tú crees que si Dios los hubiera venido a obligar, aquí estuvieran todos sentados? No sé cuántos de ustedes llegaron tarde ahora o llegaron temprano. Fue porque tú quisiste. ¿Te fijaste que Dios no te levantó a las 5 de la mañana, te metió a bañar y todo eso? Y te trajo aquí temprano, cuando empezó el primer canto de alabanza o de la oración. No, tú decidiste. No es lo mejor, pero te fijas que Dios no te anda obligando. porque le dio la autoridad al hombre. Claro, cuando el hombre, me refiero al hombre, me refiero al ser humano, decide ser una persona íntegra, cooperar con las leyes de Dios, pues le va a ir mejor. Amén. Pero la gente hace lo que quiera, cristianos y mundanos hacen lo que quieran. Lo que quiero decir con eso es que Dios no te obliga. Dios no te obliga a orar, Dios no te obliga a buscar de Dios, Dios no te obliga. Hay una diferencia entre influenciar y obligar. ¿Sí? Si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo empieza a tratar contigo en tu espíritu, te quiere influenciar, te quiere jalar hacia Él, hacia las cosas de Dios. Hay personas que vienen a Dios, pero después de que el diablo los apaleó bastante afuera, en el mundo. Quiere decir que no, esa gente no está oyendo, porque no necesitas que el diablo te apalee afuera, no necesitas que te pasen cosas malas para venir a Dios. Hay un dicho en el mundo que dice, la experiencia es el mejor maestro. ¿Has oído ese dicho? Pues es una mentira. No, para el mundo sí, pero para ti, para mí, tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Es cierto que aprendemos a veces de malas experiencias. Amén. Aprendemos, pero no es la perfecta voluntad de Dios que aprendamos. Pues Dios me está enseñando algo con esta enfermedad. ¿Qué te va a enseñar Dios? Y luego otra cosa que es una mentira toda esta doctrina. Porque si de verdad, 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 tú crees que Dios te está enseñando algo con una enfermedad, ¿para qué pides oración? Aguántate. Deja que Dios haga la obra. Amén. Deja que Dios se perfeccione, aleluya, en ti. No hace sentido. Dios me está probando para ver qué hay dentro de mí. Si Dios vive dentro de ti, ya te conoce. Conoce tus virtudes, tus defectos, conoce cada pensamiento. ¿Para qué te va a probar? Eso que te digo es pura, es una falacia todo eso, esa doctrina. Dios está probando mi fe. Está probando tu fe. Es la fe de Jesús, ¿para qué la va a probar? ¿Tienes la fe de Jesús en ti? En fin, Dios los bendiga. Amén. Digo a todos esos hermanos que creen así. Tal vez alguno vamos a liberar de eso. Entonces, cayó fuego de Jehová. Entonces aquí te fijas que nota que no hubo, no era que Dios estaba matando gente. Te fijas aquí, tienes que saber discernir de dónde era ese fuego. Amén. Bien, regreses a Job porque voy a llegar a una parte aquí. Vamos a terminar el capítulo 1 hoy. No le da gracias a Dios. Pero la cosa no es andar corriendo, sino más bien es ir aprendiendo. All right, Job 1. Gloria a Dios. Versículo 17. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Vimos algo, mencioné algo en la primera sesión acerca de estos hijos de Job. ¿Sí se acuerda? En el 1:4 dice, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en sus días y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen. Y luego en el capítulo, en el verso 13, perdón, verso 13, y un día aconteció que sus hijas e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, etcétera. Y ahora los vuelve a mencionar. Al parecer esto nada más se la llevaban de parranda en parranda, de fiesta en fiesta. Como hoy en día tenemos una, en su mayoría, tenemos una juventud muy perdida. Muy perdida. Es demasiado hoy en día, porque dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad. Maldad siempre ha habido, pecado siempre ha habido, desobediencia a Dios siempre ha habido, pero hoy lo tenemos en unas maneras, en números astronómicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad. Tenemos, en su mayoría, la juventud no quiere nada con Dios. Y tenemos ya, antes era raro oír que un niño mató a un adulto. ¿Amén? Era bien raro escuchar eso. Hoy es bien común. 12 años, 14 años, 10 años. Y luego los gobiernos, los políticos, las armas, hay que quitar las armas. ¿Crees que son las pistolas? Las pistolas no se disparan solas. Las pistolas no son la culpable, no son los culpables, como los tenedores no son los culpables de que haya gente obesa. Amén. Uy, perdón. Okay. Oh, los tenedores me tienen así. Otro dijo, las tortillas. Otro, el pan me tiene así, el pan. ¿Será la cantidad? No puedes estar culpando cosas. All right. Ahora, entonces, verso 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adoró, nota que adoró. Eso es algo que podemos aprender, que en medio de las de desgracias puedes adorar a Dios. ¿Te fijaste? La perseverancia. ¿Qué más? Que era un hombre perfecto y recto. Otra cosa que podemos aprender de Job. Y que en tiempos difíciles podemos adorar a Dios. Este hombre lo hizo aún antes de la ley mosaica. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer ahora bajo la gracia de Dios? Que tenemos el Espíritu Santo. Bueno, pero luego dijo algo curioso aquí. Y desde ahí empezó a hablar y hablar y hablar. Y hay leyes. ¿Se acuerdan? La vida y la muerte que está en el poder de la lengua, dice la Biblia. Verso 21. Y dijo, mira, ¿quién dijo? Job. Desnudo salí del vientre de mi madre. Hasta ahí está, pues sí, es verdad. Pero luego dijo algo un poco raro, o raro, o muy raro. Y desnudo volveré allá. Oh. A ver, si ya saliste del vientre de tu madre, y especialmente si estás bien crecido ya, y especialmente las tortillas y el pan. Ajá. ¿Tú crees que vas a volver otra vez? Ajá. ¿Vas a salir corriendo tu mamá? O sea, lo que quiero decir es que es un disparate esto, es una locura lo que dijo. Pero luego dijo algo aquí. Desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó. ¿Cuántos saben que hay gente que así dice? Yo oí esto en iglesias tras iglesia cuando pasaba algo. Los pastores, muchos de ellos, atrás de los púlpitos, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Espérame. ¿Quién lo dijo aquí? Job lo dijo. Nota. Y una excusa que usan para decir esto es por lo que dice en el verso 22, especialmente la primera parte. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Okay. Vamos a ver un momento con
la Nueva Versión Internacional,
en ese versículo. Nueva Versión Internacional y luego Nueva Traducción Viviente. Nueva Versión Internacional, capítulo 1, donde estamos. Versículo 22. All right. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Es que, espérame. ¿Por qué dice la Biblia eso? Si aquí implica Job cuando dijo Jehová dio y Jehová qué quitó. Y dice que no le estaba echando la culpa. Hay una razón que la Biblia dice eso. Ahora, nueva traducción viviente. No giving translation. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Y lees esa parte y piensas, ¿cómo que no lo culpó? Está diciendo Jehová Dios, Jehová quitó. Le está diciendo que todo lo que había pasado fue de culpa de Dios. ¿Sí? Otra vez, la razón que la Biblia dice esto, que Job hasta este momento no lo culpó, era porque Job no entendía lo que estaba pasando. Porque Job, otra vez, ni siquiera vivió bajo la ley mosaica. All right. Okay. Vaya un momento a Jeremías, en el capítulo 9. No pierda su lugar ahí donde estamos. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. Note. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar. En entenderme y conocerme. ¿En qué? Entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Sabes qué pasaba? Y no lo estoy criticando otra vez. Él hizo lo que pudo, Job, asumo, por lo que dice la Biblia aquí. En entenderme y conocerme. Job no entendía a Dios, y aunque buscaba tener una relación con Él, no lo conocía íntimamente, como se supone que ahora, en el Nuevo Testamento, ahorita te voy a explicar, pero digo se supone, que hoy en el Nuevo Testamento, los hijos de Dios deberían de conocerlo y entenderlo. ¿Por qué dije se supone? A ver, ayúdenme ustedes, especialmente si tienen un buen léxico. ¿Qué entienden ustedes o qué quiere decir más bien la palabra aberración? Lo que quiere decir la palabra aberración. ¿Qué es una aberración? Algo inaudito, ¿verdad? Algo fuera de serie. ¿Sí? Eso es una aberración, ¿verdad? Bueno, aquí viene. Es una aberración espiritual que los hijos de Dios caminemos como camina el mundo, sin tomar en cuenta a Dios, a su palabra, sin tomar en cuenta la dirección de Dios. Muchos de los problemas que pasamos en la vida es porque tomamos malas decisiones, no es por culpa de Dios. Y estoy diciendo esto, estoy tratando de caminar y de ser amoroso y de ser lo más misericordioso posible y no sonar insultativo o sonar que estoy criticando esa doctrina que hay. En su mayoría, que abunda en el cuerpo de Cristo, quiero decir, pues, la de decir que Dios está mandando los males o Dios está probando, pero esa doctrina ha hecho mucho daño. Amén. ¿Quieres saber algo? Son doctrinas calvinistas de Martín Calvino. Y esas doctrinas calvinistas son las que dicen que no todos son salvos. O sea, queriendo decir que el que es salvo es porque Dios lo predestinó a que fuese salvo. ¿Sí? Y si una persona se murió sin Cristo, dicen, es que Dios no lo predestinó a ser salvo. Es una mentira. La persona rechazó a Jesús. Déjame explico. Romanos 8. Normalmente, todos esos que critican lo que hablamos de fe, de prosperidad, de orar en lenguas y todo eso, son de ese tipo de doctrinas. Son los que dicen, Dios es, o sea, Dios es el causante de todo, Dios es Dios. Y luego te voy a sacar más, ahorita ya no, pero vamos a seguir estudiando. Lo dije mal, se oyó muy vulgar. Te voy a sacar unos versículos, así como, no. Vamos a estudiar algunos versículos. No, porque no quiero que suene así como que quiero crear contienda, porque no es mi punto crear contienda. Quiero crear entendimiento. Sí, sino que vamos a estudiar algunos versículos que ellos usan. Y digo esto porque yo vengo de esas doctrinas. Amén. En el capítulo 8 de Romanos, nota, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note, a los que antes conoció, también los ¿qué? Los predestinó. Entonces de ahí ellos sacan esto, así leen ellos. A los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que si alguno no es conforme a la imagen de su Hijo, es porque Dios no lo predestinó. ¿Entiendes la palabra predestinar? ¿Sí? Otra manera de que algunos lo interpretan es, Dios no los eligió para salvación, sino los eligió para condenación. ¿Es cierto eso? No, la Biblia dice, Jesús vino y murió por todos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Deja el verso ahí, por favor. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, Jesús. Ese mismo versículo, vamos a verlo en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Aquí viene, mira, ¿ves? Y ahí viene por él. Pues, aunque la Nueva Traducción Viviente, te fijas que la usamos, una buena traducción. Pero hay veces tienes que tener cuidado, porque depende tu teovisión, vas a interpretar esto. Y los eligió, no que está mal la palabra elegir, pero entiende, para que llegaran a ser como su hijo, o para que llegasen a ser salvos. El asunto está que Dios conoció y eligió a todos, a todo el mundo. Pero no todo el mundo va a recibir la salvación. ¿Sí lo puedes entender? Juan 3, versículo 16. Estoy diciendo estos versos para que entiendas un poco a Job y le tengas misericordia a Job. Pero no hagas lo que hizo Job, o no digas lo que dijo Job. Amén. Pero ten misericordia al hermano Job. En algunas denominaciones cristianas le llaman el santo Job. ¿Y si fue santo? No lo dije en burla, no me estoy burlando. No estoy usando sarcasmo, estoy diciendo cómo lo llaman. ¿Y si fue un hombre santo apartado? Es lo que quiere decir santo. Pero el santo Job, ¿sabes que es más correcto decirle santo Job que decirle hermano Job? Porque no había nacido de nuevo. Igual cuando dije hermano, no lo dije en sarcasmo, nomás dije como si fuese nuestro hermano, pero más bien santo apartado. Ahora, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Dijo, de tal manera amó Dios a unos cuantos elegidos. que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga que vida eterna. Oh, man, no te quieres perder los estudios de entre semana. Oh, con lo que voy a entrar esta semana va a estar buenísimo. Gloria a Dios. Pero te va a ayudar a entender mejor el libro de Job. Mas tenga vida eterna. Ahora, verso 17. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿quién? Todo el mundo, toda la gente en el mundo, todo el ser humano en el planeta Tierra, no importa grupo étnico, idioma o color. Por eso que predica mucho la izquierda. Oh, the white privilege. The white privilege. Oh, de verdad, nada más el blanco prospera. Mentiras. Es que yo soy café. I'm brown. Soy café y tengo acento cuando hablo inglés. ¿Y? Así dicen, es que así dicen. I have an accent, como dicen en inglés. Accent, algunos dicen así, acento. Oh, ¿de verdad? ¿Verdad, Hamster? Que así dicen. Sí, acento. Sí. All right. No, es mentira. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que? Es una mentira. Lo que pasa es que no le crees a Dios. Y dejas que toda la televisión y toda esta gente en la televisión, en las redes sociales y en diferentes partes te digan, oh, es que pobrecito, tú eres minoría. Es una falacia todo eso. Todos, cada ser humano, se le dio la oportunidad de ser salvo en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿todo ser humano acepta ese regalo? No. ¿En Mateo o en Juan? 3:16. Claro, gracias, hermano. Juan 3. Ahora nota. Gracias. Para que el mundo sea salvo por. Verso 18. Gracias. Ahí está. Claro, mira. El que en él cree, ¿qué? No es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta, ahí está clarísimo, gracias. El verso 18. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. Es Dios. Pero desafortunadamente, la gente que piensa que están como Job, son los mismos que piensan, si les lees este versículo, te dicen, sí, pero es que no creyeron porque Dios los predestinó. No, si tienen más salidas que un cerco viejo. Amén. Yeah. Verso 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eso quiere decir que la gente que recibe a Cristo es porque ellos decidieron. Claro, el Espíritu Santo los atrae, les da una convicción, pero a todo el mundo. Pero no, pero va a haber algunos que van a rechazar esa convicción. Y otros, como muchos de nosotros, vamos a ceder. We're going to yield, praise the Lord. Ok, regreses porque ya casi voy terminando aquí. Job 1, qué bueno que vine. Aleluya. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ahora, déjame explicarte algo. ¿Por qué siempre tengo que ir cerrando con unas, como unas bombas así, pum, y ahí dejarlo? Soy bueno para acertar así. O sea, en lugar de terminarlo bonito, así. Ah, no, pum, dejo caer unas bombas y ahí. Dios mío. Qué bueno está esto, ¿verdad? Ahí va, Job 1.21. Cuando dice Jehová, Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job. Era porque Dios no se lo tomó en cuenta, porque era como, no sabía. ¿Has visto como esos niños que van con la mamá, con el papá, cuando no les quiere comprar un juguete? Y van y dicen, no me compraste el juguete. Ya no te quiero. Eres bien malo. Algunos de los niños están, ¿qué le dijiste al pastor? No me quieres. Ya me voy a la casa de mi nana, porque aquí no me quiere. Tu nana está orando que no se venga ya. Casi te paga tu nana, tu mamá o tu papá que te la lleves otra vez. Casi te la envían por paquetería. Ok, ahora, pero nota esto. Nota. No vas a tener paciencia para el otro domingo. Okay. Porque ir cerrando ahí con una bomba ahí. Mira, ¿estás listo? Déjame tomar agua para que me salga bien. Mira, todo lo que se dijo en la Biblia es verdad que se dijo. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo leemos aquí. Ayúdame, Señor. Pero no todo lo que se dijo es verdad. No todo lo que se dijo es verdad. ¡Herejía! ¡Heresy! No, es verdad. ¿Te lo demuestro? Okay. Algunos están como, ¿en serio? A ver. Te lo voy a mostrar. Juan capítulo 8. A ver, ¿lo vuelvo a decir? Sí, sí, ok, muy bien. Ok, muy bien. Juan, capítulo 8, lo vemos ahí en que vayan buscando el capítulo, ahorita voy a decirles dónde. Lo voy a volver a decir. Todo lo que se dijo en la Biblia es verdad que se dijo. Dice, ¿cómo lo sé, hermano Hughes? Pues porque está escrito ahí. Pero mira, coma a esa declaración. Pero no todo. Todo lo que se dijo fue verdad. Porque no todo el tiempo fue Dios hablando. Ahora, antes de que me tiren piedras, herejía, herejía, herejía. Bien dicen aquí en Dolas que aparte de loco y de conservador, enseña herejías. No, aquí va. Aquí va, mira. Te lo voy a mostrar. Juan capítulo 8. El Señor hablando le dijo a unos que habían creído en él. Ya hemos leído esta historia, ¿verdad? ¿Qué tal si cómo les habló a los que no creían en él? Ay, bien. Verso 44. El Señor hablando le dijo. Le dijo el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Luego mira el 48. Respondieron entonces los judíos, se ofendieron. Y le dijeron, o sea, respondieron los judíos y le dijeron al Señor ahora, mira, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Es verdad que se dijo eso? ¿Cómo sabes? Porque está escrito. Pero ¿es verdad que Jesús estaba endemoniado? No, no, nota la nueva traducción viviente. Nota. Mira cómo le dijeron a Jesús, samaritano endemoniado. ¿Ni Jesús era samaritano? Eso lo dijo Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, ¿ves? Ni era samaritano, ni estaba endemoniado. Pero le dijeron, samaritano endemoniado, replicaron. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? ¿Es verdad que se dijo? ¿Sí? ¿Cómo sabes? Pues está escrito ahí. Pero es verdad lo que se dijo. No, no es verdad. Nueva versión internacional. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado? Replicaron los judíos. Man, qué tremendo. Piedras, piedras. Gloria a Dios. Vaya a Lucas capítulo 21, por favor. Verso 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas o dos centavos. Y mira lo que dijo el verso 3. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra. Es clásico, ¿verdad? De mucha gente. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. O sea, de su pobreza quiere decir todo lo que tenía. Vamos a ver un poco bien rápido la misma historia, pero en Marcos, y ahorita nos regresamos aquí. Marcos, ahora, en el capítulo 12. En el versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas o un cuadrante, 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Sí? Y así son muchos cristianos. A la hora de dan sobras, dan lo que sea. Pero hay una cosa bien importante que tienes que entender. Cuando yo vine al Señor, en las iglesias, voy a hablar de las iglesias, okay, un poco, de los que yo estaba. Hubo personas que me dijeron esto así, mira, me dijeron, yo oía a alguien más decir, oyes, le decían a los líderes u otras personas, oyes, necesito ver más bendición, yo oigo hermanos aquí que dicen que Dios los está bendiciendo y que los ha bendecido, yo necesito ver más bendición, y lo decían así, mira, así decían, oh, es que, mira, ah, si quieres bendición, tienes que dar diezmos u ofrendas. No, tienes que dar. Y la gente lo hacía, entonces esa gente empezaba a hacer. ¿Cuál es el problema ahí? Que el motivo no era el correcto. Lo hacían obligados. Por tanto, no hay fe. Por tanto, Dios no recibe eso. ¿Sabes quién es la persona que da? La gente que ha entendido cuánto Dios los ama a ellos. Y una vez que entiendes cuánto Dios te ama, entonces puedes ejercer. Es cierto que hay beneficios, puedes ejercer fe, Porque algunos me oyen y dicen, pero es bíblico dar, es bíblico dar diezmo, dar ofrenda. Y así es, pero el motivo es el importante. No todos van a dar, es cierto. Creo que es para el mes de octubre, que en esa nueva radio en el estado de Chihuahua, en la capital de Chihuahua y los demás pueblos o ciudades que hay ahí, que mencioné la otra vez, vamos a estar media hora todos los días. Entonces, alguien paga por eso, ¿es cierto? Muchos comen, espiritualmente hablando digo, muchos comen, pocos dan. Es verdad, pero esos pocos que dan, es lo tremendo, que cuando tienes el motivo correcto para dar, es entonces que bendición empieza a venir. ¿Cómo te puedes imaginar tú? Nomás imagínate en lo natural, que si la minoría son los que apoyan y dan, ya sea aquí en la iglesia, ya sea por fuera, gente que nos ve por internet o algo así, y que nos oye por televisión y radio, es una minoría de las que dan, no son muchos. Pero ¿cómo te puedes imaginar que esa minoría son los que Dios los está bendiciendo para alimentar a los demás? Lo mismo pasa en un país, somos los que pagamos impuestos. Amén. Bueno, eso lo voy a dejar para los lunes. ¿Cómo te pones a explicar? Porque es cierto, hay bendición en el dar, Dios va a multiplicar lo que damos. Pero tienes que tener la actitud correcta, entonces clamar bendición. Y otra cosa que la gente dice aquí es, cuando lee esto, no importa la cantidad, Dios no ve la cantidad, es cierto, pero Dios ve porcentaje. Nota que aquí esta mujer echó todo lo que tenía, echó el 100%. Ahora yo no dije, ni tampoco en la Biblia, no hay otros versículos que te digan que tienes que dar el 100%. Pero hay veces Dios, ¿qué tal? Ahorita dije, ¿qué tal si Dios te dice? Hace años Nubia y yo terminé yo de hablar y subió René y los de la alabanza y René mencionó algo y algo pusieron un versículo ahí. Y en lo que René estaba hablando, yo estaba con Nubia ahí, el Señor me dijo, da esta cantidad. Y yo dije, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y me volvió a decir, da esta cantidad. Y le dije, Señor, ¿es todo lo que Nubia y yo tenemos en el banco? Y me dijo, exactamente, no te estoy pidiendo más. Y tuve que ser obediente. Y dije, nada, está bien, gloria a Dios, lo hago con un corazón dispuesto. Amén. Pero tienes que tener esa íntima relación con el Señor y aprender a conocer a Dios. Pero como te dije el jueves por la noche, ¿cómo es posible que podamos bendecir gente que no conocemos en otras ciudades, en otros países? Ese es el amor de Dios. Aleluya. Póngase de pie conmigo. Algunos se asustan a la hora de la ofrenda, ¿no? Salen así como, el baño, el pasito tun tun. Aleluya. Gracias, Señor. Pero esa es la cosa. Esto es solamente para maduros. Pero son los maduros los que van a ejercer, porque el dar nunca debe ser una obligación. Pero no podemos dar dándolo a sobras, tienes que darlo en fe ahora. En fe. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, gracias por el privilegio de poder dar en el reino de Dios. Gracias por el privilegio de poder alcanzar gente en otras ciudades, en otros países. Te damos gracias por ello. Algunos van a ser salvos, otros van a ser discipulados con la palabra, madurados. Gracias. Pero tenemos parte en ello, tenemos parte de esa recompensa. Amén. No lo hacemos nada más por la recompensa, lo hacemos porque te amamos a ti. Punto. Pero pero aprovechamos las recompensas y las clamamos también. Te damos gracias por ello, pero nuestro motivo lo tenemos bien, bien claro, bien definido, gloria a Dios. Gracias, Señor, por toda aquella gente que va a ser salva. Yo sé que tú diseñaste y designaste gente, unos que vinieran a esta iglesia, otros que nos escucharan por fuera en otras ciudades, países, como está pasando ahora. Te damos la gloria y la honra. Gracias te damos por aquellos que van a participar. Como un pastor bajo la autoridad del gran pastor de las ovejas, que es el Señor Jesús. Yo hablo, aquellos que van a participar de las leyes de la siembra y la cosecha, yo hablo en sus vidas. Hablo abundancia, prosperidad, sanidad, salud, paz, el favor de Dios en sus vidas, en el nombre del Señor Jesús. Te doy gracias. Aquellos que tal vez necesiten sanidad en sus cuerpos, aquellos que andan con, no tienen paz, algunos no tienen paz en su mente, andan desesperados, andan con ansiedad. En el nombre del Señor Jesucristo, con la autoridad de Él, hablo paz. Hablo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Espíritu Santo, gracias porque estás haciendo la obra en aquellos que están escuchando. Y la paz de Dios está invadiendo sus corazones, sus mentes, sus cuerpos. Hablo sanidad en el nombre de Jesucristo. Maldigo toda enfermedad que viene del diablo, no de Dios, del diablo. Toda dolencia, todo desánimo, toda depresión, todo espíritu de suicidio, todo temor, en el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesucristo, fuera. Y por lo contrario, llamo la paz, la paz, la paz, la paz de Dios. Hablo el favor de Dios. Hablo abundante gracia. Hablo gracia sobre gracia. Aleluya. El favor inmerecido de Dios. Satanás no tiene parte en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus negocios. Échalo fuera en el nombre de Jesucristo. Amén. Y te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias. Te damos las gracias. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Te alabamos, te adoramos. Gracias, Señor. Vamos a adorar un momento a Dios. Vamos a adorar un momento a Dios. Gracias, 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 Señor, gracias.
transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo. Cuánto te amo. Cuánto te amo, Cristo.
Amamos, y por ese amor que tenemos ahora, que lo hemos recibido de ti, también nosotros damos gracias. Proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás, él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer. Y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien ¿qué le has dado a mí y a mi casa? La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Te alabamos hoy, Señor, con todo nuestro ser, proclamando tu nombre. Yo levantaré tu nombre. En adorarte me deleito. En mi vida te agradezco. Hoy tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés. Que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a reinar. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré.
Gloria a Dios, gracias a Dios por su palabra. Quiero que veamos lo que dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. Cada persona que escuchó hoy tuvo la oportunidad de conocer a Jesús, de ver lo que Él hizo. Vimos el ejemplo de Job, él no entendía. Él no conoció a Dios como usted y yo lo conocemos y como algunos de ustedes pueden llegar a conocerlo al hacer esto que vamos a hacer ahorita. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es el nombre de Jesús. Cuando nosotros recibimos ese regalo, el hecho de que Jesús vino a pagar por el mundo, como vimos ahorita en la palabra, podemos llegar a conocerlo en una intimidad. El pastor dijo algo muy importante ya para terminar la enseñanza. Para conocer a Dios verdaderamente, tenemos que tener una intimidad con Él. una relación íntima con Él. Y podemos hacerlo ahorita. Podemos ver cuánto Él nos ama. Y yo le hago la invitación, si usted no ha conocido a Jesús como su Salvador, lo puede hacer ahorita. Y todos aquí juntos podemos hacer esa confesión juntamente con usted para que así lo recibamos en el reino de Dios. Y el Señor se goza de que usted lo reciba como su Salvador. Diga conmigo: Señor, vengo delante de ti a recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por el regalo de vida. Lo recibo ahora y declaro que soy ahora un hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa confesión, comuníquese con nosotros, contáctenos, porque queremos saber que usted ha entrado al reino de Dios y queremos celebrar juntamente con usted, y tenemos un regalo para usted también. Los bendigo, hablo protección divina sobre cada uno de ustedes, ángeles a su alrededor, ninguna adversidad les acontece y ninguna arma forjada en su contra prospera, en el nombre de Jesucristo. Tengan una semana bendecida, llena del favor y de la gracia del Señor Jesucristo. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros y sigan disfrutando de lo bueno que es el Señor Jesús. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.